poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Ya es el programa número 26 de la sexta temporada, este miércoles 7 de octubre. Arrancamos allá por marzo, es este programa de Quiero Retruco en cuarentena. Lo seguimos sosteniendo porque estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer. Un programa que le da voz a todos los trabajadores en la Argentina. En estos 6 años hemos hablado de compañeros en Jujuy, compañeros en Tierra del Fuego, compañeros en todas las provincias de nuestro país, reflejando un poco sobre cuál es la situación laboral, los diferentes conflictos, en lo que podemos considerar que han sido 6 años duros con la pandemia del macrismo, este nuevo gobierno que a los 3 meses se come, aparece esta pandemia y vino a sacar a luz todos los problemas estructurales que tiene nuestro país, desde el sistema sanitario, el sistema de salud, los diferentes sistemas de gestión en los organismos nacionales, municipales y provinciales, el sistema de transporte. Bueno, la pandemia vino, la vivienda, las condiciones de vida en las que están viviendo miles de argentinos hace bastante tiempo, cuando por lo menos hace 30 años se impuso un modelo del que no podemos salir. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Antes te cuento sobre cuáles son nuestros canales de comunicación. Te recuerdo que salimos desde la Casa Cultural Pueblo Libre. Un tiempito estuvimos, no pudimos hacerlo desde la casa en este 2020. Hoy ya algunos de los integrantes, la semana pasada estuvimos 3, hoy están 2 de ellos. Está Javi Iglesias, nuestro operador, que ya asumió la condición de operador estrella. Primero, a principio de año había arrancado Carlitos Scali, y ahora tenemos ahí a Javi haciendo malabares, magia para que el programa salga al aire. Y después está Xavi Ledesma, que está en su operador de integrante de la mesa y de productor, también haciendo los llamados. Desde Mar del Plata está nuestro compañero, nuestro corresponsal en el sur de la provincia de Buenos Aires, Oscar Muñoz, y desde Barrio Norte está Ramiro Rey Méndez, yo Jerónimo Meinke. Hoy estoy desde la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Tenemos una página que es por donde sale el programa, que es www.radioretruco.com.ar. Tenemos un Twitter que es @radioretruco, una página de Facebook que es quiero.retruco.radio, un canal de YouTube que es el canal de Quiero Retruco, la aplicación de Quiero Retruco, donde la puedes bajar al celular y escuchás este programa que se repite todos los días de 13 a 15 y de 19 a 21 horas, y también los programas de Abrazo de Gol, que son el programa que hacen los compañeros ahí del Centro Cultural de Pompeya, a cargo de José y Clelia y todos los pibes que participan ahí en el Centro Cultural, que siempre nos escuchan y a los cuales le mandamos un abrazo. Y prontamente se viene un programa nuevo con algunos compañeros de comercio, que eso está prontamente ya va a salir al aire en este proyecto que es Quiero Retruco. Tenemos un teléfono que es el 011-2110-4854 y prontamente, después nos va a contar Xavi, tenemos un Instagram. Y volviendo un poco al tema inicial, la semana pasada se anunciaron los nuevos números del índice de pobreza en la Argentina. Entre paréntesis, Me parece que sería bueno que el INDEC analice también los índices de riqueza para así sabemos cómo viven los que se quedan con la mayoría de la torta, los menos que se quedan con el más. Estaría bueno analizar cómo viven, cuánto pagan de impuestos, cuántos bienes tienen, cuántas veces viajan, porque se hace un análisis del informe sobre la pobreza y sabemos hasta cuántos pares de media tiene un pobre en la Argentina, pero no sabemos cuántos pares de casas tienen los ricos en nuestro país. El índice de pobreza, mientras en la Argentina en el primer trimestre del año fue de un 41% de personas y un 30,4% en el tema de hogares. Esos necesitarían casi un 18.000 pesos para salir de este índice de pobreza y el índice de indigencia fue del 10,5% para las personas y 8,1% para los hogares. El número nominalmente son más de 7, tendrían que ganarse, ingresar al hogar más de 7.300 pesos para salir de ese índice. Los niños, el otro número indignante de esta economía es que los niños de 0 a 14 años, el 56,3% son pobres. Ese es un número que viene medianamente estructural, aumentando en los últimos años, pero a raíz de la pandemia hay un dato que es muy alarmante, que es en el primer trimestre, si nosotros dividimos, esto es el informe del primer semestre, si nosotros lo dividimos en semestre, en el primer trimestre el 35% de los argentinos eran pobres. Para el segundo trimestre es el 47%. Esto es un reflejo de lo difícil que, cómo está lo que hablamos al principio, ¿no? Cómo la pandemia que trajo consecuencias económicas a nivel global, pero acá en la Argentina, después de años de crisis, viene a sacar a luz un montón de problemas estructurales y nos induce, nos introduce en casi un 47% de pobreza en el segundo trimestre de este año 2020. Algunos números de este trimestre sobre un informe que se hizo sobre el mercado laboral que también viene a reflejar eso, es que la mitad de las personas ocupadas en nuestro país percibieron hasta 27.000 pesos. Hoy 27.000 pesos, si nosotros lo medimos en términos de dólares, es muy baja en el medio de una devaluación diaria del salario. Respecto a la inflación del año del 2019 hubo una caída del 20% y lo que aumentó fue la distribución, más que la distribución, lo que aumentó fue la indistribución, la distribución injusta de la riqueza. El 40% de los peores, de los que están en una peor situación, se quedaron con el 15% de la riqueza. Y el 20% de los que mejor están van aumentando el porcentaje. Esto se va reflejando a nivel global en esta situación de este capitalismo en el que estamos, que se queda con el 45% de la riqueza. Y ahí no hay término medio. Acá es como esa vieja frase que muchas veces nos contaba José, que José Rey, nuestro productor, que es algo así como que o el suéter es para todos, o después la voy a buscar bien, no sé si alguno de los compañeros la recuerda. Si la cobija es para todos o si no queda alguien, muchos afuera. Ahí está por ahí la frase, Xavi, te pido cuando la veas.
O es, o es para todos la cobija o es para todos el invierno, Jaureche.
Esa es muy esa refleja la situación actual. Estos números son, la verdad que son muy tristes. Uno lo pone ponerse en esto, analizar el país, está en una situación muy grave. Y una de las medidas que tomó el gobierno para tratar de encarar la situación, fijar un proyecto, convocó al Consejo Económico y Social, plantear una hoja de ruta, al principio lo quiso hacer ya el presidente Alberto Fernández desde que inició el gobierno, y finalmente, por culpa o con la excusa de la pandemia, no lo pudo hacer, y a principio de la semana convocó al Consejo Económico y Social. Participaron los miembros del gabinete económico del gobierno, por el sector empresario participó la UIA, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio y Servicios, el Consejo Agroindustrial y algunas asociaciones de bancos, entre ellas ADEVA y ABA. Y por el sector de los trabajadores estuvo representantes de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, de la CTA, del diputado nacional Hugo Yasky y de la UTEP, Unión de Trabajadores de los Empleados Populares, algo así, es la sigla que representan a ese número también escalofriante, que son casi 35% de los trabajadores en el sector informal, que han sido los más golpeados porque son los que menos protección tienen en el tema laboral. Y a principio, recuerdo que en alguno de los programas hablábamos de que la mayoría habían sido de esos sectores, fueron golpeados porque son los menos, con los que menos protección tienen, y enseguida se quedan sin laburo, o cuentapropistas que se le cortan las changas, o no solo changueros, sino que hacen pequeños laburos y eso se le cortó. Y bueno, me parece que está bueno que participen de esta mesa del Consejo Económico Social, planteando dos hojas de ruta. Por un lado, hay dos cuestiones que son las buenas intenciones, que se plantean, Dar planteó recuperar los salarios, el titular de la CGT, ¿no? Uno de los titulares de la UIA, Miguel Acevedo, planteó bajar la inflación, y un poco con buenas intenciones de una idea de un suerte de pacto social, generar riqueza, distribuir la riqueza, de que las medidas dentro del Consejo sean vinculantes y armar una suerte de concertación para gobernar. Pero también hay dos puntos que también hay que leer, que es, esta semana tuvimos la primera visita del FMI en nuestro país, y el gobierno aceleró la segunda mirada de esto es que el gobierno aceleró y convocó a los diferentes sectores para plantearse al FMI. Y ahí está el problema, ¿no? ¿Qué hará el gobierno para negociar con el FMI? ¿A cambio de qué? La semana pasada hablamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y el aumento para el salario para los estatales fue de apenas un mísero 7%. Así que ahí estamos. Es interesante lo de la mesa, lo de convocar al Consejo Económico Social, pero me parece que los pactos tienen que ser en que lo fundamental es recuperar la riqueza en mano de los trabajadores. No puede ser que sigamos en caída libre y que cada vez los sectores populares y el sector trabajador vivan en condiciones más indignas. Me parece que ese tiene que ser la mirada del gobierno en esta suerte de mesa. Me parece que también hay un actor que no fue convocado, que siempre participa y que lleva algunos acuerdos, que es la Iglesia. Así que me estaba bueno resaltarlo a esto, como que tiene que haber esto, pero tiene que ser clara la mirada del gobierno. No para venir a legitimar un ajuste del FMI, sino que para plantear y firmar un proyecto nacional. Así que veremos esto cómo se desarrolla, no sé, ahí, Rami, ¿qué te parece?
Bueno, Jero, como bien estás señalando, el salario mínimo vital y móvil, en términos económicos, es la llave de toda esta problemática, y creo que en torno de ajustarlo a un número que sea real, está la posibilidad o no de encarar un nuevo proceso en esta Argentina que sea medianamente viable. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil en términos jurídicos, no? Digamos, la naturaleza que le da entidad, que le da un sentido, un contenido. Es la menor remuneración, esto lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo tal que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Digamos, en concreto, es lo mínimo que se necesitaría para llevar una vida medianamente digna. Como bien señalabas vos, Jero, estamos hablando de que el mínimo hoy está alrededor de los 16.875 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que con una canasta básica de alrededor de los 50.000 pesos, el salario mínimo vital y móvil está siendo una abstracción, una total figura fantasmagórica que no representa en nada, lo que necesita un trabajador mínimamente para poder subsistir. En términos reales, si uno pudiera hacer una consideración prima facie, la verdad tendría que situarse alrededor de los 80.000 pesos, cuestión que sabemos que no va a pasar. ¿Por qué es importante el salario mínimo vital y móvil, porque establecería un piso. ¿Y este piso qué traería, básicamente? Y traería, digamos, las condiciones económicas y financieras mínimas que justifican el pacto social por el cual, en definitiva, se ha creado la nación. Recordemos que la Constitución Nacional no es ni más ni menos que los sectores que había en ese entonces en la sociedad argentina, conformando un núcleo de cuestiones básicas que podían hacer viable la convivencia sobre un mismo sistema jurídico. Y eso dio nacimiento a la Argentina. Yo creo que hoy los problemas que estamos presentando como sociedad obedecen a que esas condiciones objetivas que se plantearon en un primer momento, de que es tener una serie de cuestiones aseguradas que nos den a todos la oportunidad de dar legitimidad a ese contrato social, a ese acuerdo, a esa Constitución Nacional, para decir, bueno, sí, somos todos argentinos, sería que todos acá en Argentina tengamos la posibilidad de vivir con un piso mínimo de dignidad, y creo que ese es el salario mínimo vital y móvil, pero en la suma de 16.000 y pico de pesos por mes, realmente esto no va a ser viable. Así que hay bastantes expectativas por ver qué va a pasar con este salario mínimo vital y móvil, que también recordamos que se usa para los aportes que actualmente se están haciendo para los ATP, es la base del cálculo que se hace, por el cual el Estado estuvo financiando a casi la totalidad de los trabajadores en la República Argentina para pasar este momento de la pandemia. Yo creo que hay una gran oportunidad de sincerar esto, y mientras lo mantengamos bajo el manto de la hipocresía, no vamos a empezar a solucionar los problemas que tenemos. En Así octubre, ahora sobre fines de octubre tenemos dos cuestiones que van a resolver mínimamente la pandemia y se va a poder empezar a programar y a planificar la economía. Creo que resolver el salario mínimo vital y móvil en un número que realmente sea mínimamente decente va a ser el puntapié inicial de lo que se viene. En tanto y en cuanto se fije un piso razonable, la economía que viene va a ser buena o muy buena.
Así es, Rami. Después, a lo largo del programa, profundizaremos un poco más sobre el tema. Ya venimos con nuestro primer entrevistado acá en Quiero Retruco. Estamos conectados con Agustín Lechi, que es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Agustín, buenas tardes. ¿Cómo andás? Jerónimo Main, que de Quiero Retruco.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Agustín, ¿bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, te llamamos porque podemos decir que quizás hay algunas buenas noticias, ¿no? Los hemos entrevistado en diferentes oportunidades y son de los sectores más golpeados durante el macrismo. Y al menos esta semana en algunos medios de comunicación se firmaron algunas paritarias. ¿Esto es así?
Se firmaron en algunos casos paritarias, en otros casos acuerdos parciales. Nosotros tenemos la paritaria de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires congelada desde octubre del 2019. Y como vos decías, salimos muchas veces con ustedes, lo agradecemos siempre, porque durante el macrismo tuvimos casi 4.500 despidos y una pérdida de poder adquisitivo del 45%. Los aumentos que estamos consiguiendo no logran recuperar esa pérdida de poder adquisitivo, pero bueno, son resultado de la lucha, son resultado de una pelea que venimos dando en este contexto de pandemia. La organización a través de la FATPREN, y bueno, eso se tradujo que en medios como Telefe y América firmamos acuerdos paritarios, y en otros medios como Artear, Clarín, El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, Página 12, en casi todos los medios obtuvimos algunos aumentos que, bueno, son parciales, no, como te decía antes, no llegan a resolver el problema salarial de los trabajadores y trabajadoras de prensa, pero bueno, son un resultado de la lucha y eso es muy importante. Lo que seguimos exigiendo es una paritaria general de la actividad donde esté el CIPREO asentado, que es lo que corresponde.
Claro, lo que se cerró es, esto es una pregunta. Hay sectores, por ejemplo, Telefe y Canal 13, que son los trabajadores, aquellos que están en la televisión, y después están los de prensa. ¿Son diferentes los acuerdos?
Sí, nosotros tenemos, de hecho, convenios colectivos distintos en los que somos los trabajadores de prensa televisada en relación a los compañeros que están agrupados en PRESAIL, que son todos los técnicos y los que desarrollan tareas vinculadas a las cuestiones técnicas en los canales y artísticas, y nosotros vinculados a las tareas periodísticas y de prensa, que tenemos nuestro propio convenio, nuestros acuerdos paritarios. Eso siempre fue así. Lo bueno es que ahora pueden negociar canales, discutir y firmar acuerdos y pruebas. A nivel cámara, en las radios privadas y en la prensa escrita en la Ciudad de Buenos Aires, las empresas suelen firmar un acuerdo paritario con un sindicato inexistente, pero que lo único que tiene es el sello de la personería, que es el sindicato del cual venimos nosotros. Construimos mucho tiempo, con mucho orgullo, pero que hoy está absolutamente vaciado. Y por lo tanto, bueno, nos fuimos, construimos hace 5 años el CIPREVA, y hoy lo que estamos exigiendo es que las cámaras discutan paritaria con nuestro sindicato, que es el que tiene comisiones internas en todos los medios. Por primera vez, el viernes pasado, nos citaron en el Ministerio de Trabajo a una audiencia con la cámara. Nosotros habitualmente tenemos audiencias con las empresas, ayer tuvimos con el Diario Popular, mañana con Perfil, por conflictos puntuales. Ahora, por primera vez tuvimos una audiencia con la cámara se ausentó, así que vamos a tener otra audiencia la semana que viene y estamos exigiendo que esos aumentos parciales reflejen en un aumento general que mejore las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de prensa de toda la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, y contanos un poco cómo fue el plan de lucha, esto hace cuánto arrancó y cómo en el medio de la pandemia, uno también hablando de las organizaciones sindicales son de los más afectadas, porque una de las bases es juntarse, asambleas, reunión de delegados, el tema de lo colectivo es muy golpeado por esto de la pandemia y la imposibilidad de movilizarse. Entonces, ¿cómo lo llevaron adelante?
Sí, sin duda, un 80% de nuestra actividad está bajo el teletrabajo, con lo cual estamos con esa dificultad. Pero bueno, con creatividad se pudieron llevar adelante muchas medidas de fuerza, asambleas en casi todas las empresas de manera semanal. Hoy estamos, por ejemplo, de paro en Editorial Perfil, donde no terminaron de pagar el aguinaldo de junio, y en el Cronista Comercial también de paro. Hicimos una caravana nacional con movilizaciones en más de 15 ciudades, es decir, con cuidados, con distancia social. Nosotros defendemos el aislamiento y la cuarentena como una medida sanitaria, pero también teníamos que defender nuestro poder adquisitivo, nuestras condiciones de trabajo, así que hicimos distintas movilizaciones a la puerta de Perfil, a la puerta de Clarín, a la cámara donde está el edificio de la prensa en Buenos Aires, en Diagonal Sur y Chacabuco. Estamos a la expectativa de que en esa audiencia y las distintas instancias que tenemos podamos seguir concretando mejoras para los compañeros y compañeras.
Ahí va. Oscar, vos le querés hacer una pregunta a Agustín.
Sí, ¿qué tal, Agustín? Oscar Muñoz te habla, periodista desocupado como tantos otros colegas. Pero te quería consultar respecto a cómo evalúas vos las condiciones de trabajo post-pandemia. ¿Cómo pensás que puede reconvertirse los medios y cómo va a ser la relación con los trabajadores de prensa que vuelvan o no a las redacciones? Creo que esto marcó un quiebre importante en la relación con las empresas. No sé si opinás lo mismo.
Con mucha preocupación, porque las empresas aprovecharon de estos 4 años de macrismo. Hoy las empresas, además, hay que decirlo, funcionan con el apoyo, gracias al apoyo estatal. Entre la pauta y los ATP, prácticamente el 90% de la financiación de una empresa es estatal. Y encima son esas empresas las que operan en contra del Estado habitualmente, como Perfil, como Clarín, como La Nación, como América TV, con lo cual es muy paradójico. Bueno, y nosotros lo que exigimos al Estado en ese sentido es que intervenga para que las empresas que reciben ayuda estatal, que nosotros reivindicamos esa ayuda, revisamos los créditos, el ATP como una medida que ayuda en las pequeñas empresas a llegar a fin de mes en el marco de la pandemia y cumplir con sus obligaciones salariales, pero que las empresas que reciban apoyo estatal sí o sí tengan que tener sus obligaciones laborales al día, cumplir con los estatutos, con los convenios, con los salarios. No puede ser que empresas como Perfil le deban el aguinaldo a los compañeros y con la plata del Estado, con la plata que le deben a los compañeros, le inviertan entre comillas, se quieran financiar. Están poniendo, por ejemplo, un canal de televisión nuevo, un estudio, una radio, y demás, y no le pagan a los compañeros. Con lo cual, digo, la post-pandemia ya la estamos viviendo, aunque estemos todavía en la pandemia. Nos tienen muy preocupados y obviamente requiere de un gran esfuerzo nuestro para creatividad, para plantear discusiones en el marco de las empresas, discusiones a nivel general. Sabemos que los problemas de nuestra actividad no se resuelven solo con paritarias. Nosotros tenemos distintos proyectos, somos parte, por ejemplo, del proyecto de fomento al pluralismo y la diversidad, que ya cuenta con el apoyo de 36 legisladores de la Cámara de Diputados. Es un proyecto para redireccionar impuestos que ya existen, que ya se cobran, y poder sustentar a las cooperativas de prensa, a las micropymes, para sustentar nuestra actividad. Después nosotros también creemos que hay que discutir la pauta, creemos que hay que discutir el rol de los periodistas y cómo son utilizados por las grandes plataformas, que hoy son una gran forma de financiarse grandes empresarios a partir del trabajo nuestro, y los periodistas no ven nada por ese trabajo que es aprovechado por las grandes plataformas. También hay que discutirlo en otros países, eso está regulado, también hay impuestos, también hay discusiones en torno a esto. Bueno, nosotros también queremos discutirlo en nuestro país, creemos que el rol del sindicato tiene que estar en discutir la comunicación y no solamente los salarios, porque son cosas que van de la mano.
Claro, Agustín, la última, y te agradecemos por la nota, recordanos un poco sobre la audiencia que tienen en el Ministerio y cuál es la idea de esa reunión.
Como te decía, tenemos prácticamente todos los días por conflictos puntuales, pero el próximo miércoles tenemos con la Cámara a EDVA, que reúne los diarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, Clarín, La Nación, Página 12. Y bueno, lo que estamos exigiendo es que se resuelva la paritaria 2019-2020 y que se abra la paritaria 2020-2021. Necesitamos recomponer para atrás y discutir nuestros salarios de este año. Nuestro trabajo es esencial, no dejamos de trabajar nunca durante la pandemia y creemos que eso tiene que estar reflejado en nuestro salario. Y además, como decía recién el compañero, también tratar de abordar la situación de un montón de compañeros que quedaron desempleados y que hoy están trabajando de manera flexibilizada, mal llamada freelance, colaborando con empresas. Bueno, y que esos compañeros son los que más se vieron perjudicados durante la pandemia.
Ahí está. Bueno, gracias Agustín, te mandamos un abrazo y seguramente volveremos a hablar.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Ahí estaba Agustín Lecci, delegado de Cipreva, contándonos un poco sobre algunos acuerdos que se llevaron en algunos medios y el plan de lucha que continúa. Después en otro bloque vamos a seguir hablando un poco del tema. Javi, vamos a un tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Buscando un lado que calme el dolor. fuera a escribir un libro dedicado a los perdedores del rock nacional, seguramente le dedicaría un capítulo especial a esta banda. Es que los Abejorros, así se llamaban, tenían todo para consolidarse como un número importante a principios de la década del 90. Experiencia previa, la mayoría de sus integrantes provenía de Duna, una banda de culto de los 80, con un sonido con semejanzas al de Soda Stereo, lindas canciones, como la que acabamos de escuchar, y lo que no es menor, buenos contactos en el ambiente. Buenos contactos en el ambiente que le permitieron, por ejemplo, aparecer como teloneros de Paul McCartney en el estadio de River, en lo que fue su presentación más importante de aquella época. Sin embargo, discontinuidades en la discografía llegaron a editar 3 discos, el primero que los instaló como promesa, como banda revelación, un segundo disco que compilaba outtakes y bonus tracks, un disco de relleno, diríamos, y finalmente el tercero, que apareció 2 años después del anterior, partido Revancha y Bueno, con el que apostaron a instalarse definitivamente. No lo consiguieron, problemas internos, ellos sabrán cuáles fueron los motivos que ocasionaron que los Abejorros quedaran como una banda que pudo ser y dejó un recuerdo quizás agridulce. Y en esta canción emblemática de su discografía, tal vez encontremos una radiografía de esa banda que pudo ser y se quedó en el intento. Calle Abajo.
Soy Santiago Chemendi, secretario general de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Envío este saludo a los queridos compañeros de Quiero Retruco, porque los trabajadores que no nos vamos al mazo reconocemos y estamos tremendamente agradecidos de que siempre este espacio nos da la posibilidad a quienes la estamos peleando en distintos momentos, en distintos tiempos, de tener la posibilidad de expresarnos al aire, cosa que los grandes medios nos impiden y ocultan la lucha de los trabajadores. Así que eternamente agradecidos.
Seguimos en Quiero Retruco y venimos con nuestra segunda entrevistada, con la presidenta de la cooperativa del Bauen, Eva Lozada. Eva, buenas tardes. Jerónimo Main, que de Quiero Retruco. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bueno, acá estamos y nos amanecimos en la semana con que se hizo un poco la situación insostenible y van a tener que dejar el edificio, ¿no?
Sí, como bien decís vos, es así, porque la verdad que no podemos sostenerlo más, estamos con la pandemia, no nos terminó, más lo que la parte gastronómica y lo que es hotelería y salones, lo que teníamos, lo que más se utilizaba, o sea, el complemento es lo que era la gastronomía, pero lo que era la más fuerte era la parte hotelera que teníamos nosotros. Pero bueno, la verdad que con la situación que ya veníamos crítica, con el problema de la situación del judicial y todo eso, bueno, bastante complicado se nos hizo todo este tiempo.
Claro. Porque dentro de lo complejo de la situación, uno de los sectores más golpeados precisamente es el hotelero, ¿no? Porque a Buenos Aires viaja mucha gente en la semana, desde ir a trabajar, desde reuniones, no solo de turismo.
No, eso sí. Lo que pasa es que también tenemos gente que también trabajamos, no solamente de acá internamente, trabajamos también con un grupo de chicos de Alemania que venían y se hospedaban en el hotel para saber cómo era lo que era la parte de cooperativa y todo eso. Y la verdad que este año no, ya siempre venían para enero, y la verdad que ya para diciembre, que ya veníamos mal, no terminó esto en enero, ya ellos ya no podían venir, no podían viajar, así que bueno, en marzo, como se dio todo esto, nos complicó más todavía, y entonces eso es la situación que nos llevó a hacer hoy, que estamos por buscar otro lugar, porque debemos como 8 millones de pesos entre lo que es proveedores y lo que es la parte de luz, gas y todo lo que es bastante complicado, ¿no?
Claro, claro. Y una consulta, ¿tuvieron algún apoyo del gobierno, por ejemplo, desde el INAES?
Estamos hablando con INAES para tratar de ver si podemos tener el espacio cooperativo como siempre lo tuvimos y ahí establecernos más que nada lo que es cultural y lo que es gastronomía, o sea, de que... y también están los compañeros ahí de La Poderosa, está Cítrica, bueno, es un espacio grande que tenemos de los compañeros ahí en más allá del Bauen, adentro del Bauen, ¿no?, de la cooperativa.
¿Qué tienen, Eva, qué tal, Sabino te habla, qué tienen pensado hacer a futuro? O sea, ¿cuál es la propuesta, si es que tienen algo ya en mente o sí, planeado?
Por eso es lo que decía recién, o sea, de tratar de ver a ver qué tenemos como para hacer el parte cultural y seguir con la, más que nada con el tema gastronómico. Están los compañeros ahí de Manuel Callao, que tiene su obra de teatro, y bueno, de tener espacio eso, ¿no? Y trabajar nosotros con la parte de gastronomía.
Ajá.
Pero bueno,
claro, porque ¿de qué cantidad de trabajadores estamos hablando en el Bauen? Lo que vos nos estás diciendo que no solo eran los de la cooperativa del hotel, sino que en ese mismo lugar también funcionaban otras organizaciones, La Garganta, el grupo de obra de teatro de Manuel Callao, los de Cítrica, ¿así es?
Exactamente, exactamente. Es eso lo que queremos seguir estando con el espacio y también seguir, como siempre llevamos la bandera del trabajo y de llevar eso, ¿no? Que no cae por... el Bauen en sí, o sea, los trabajadores continuamos, nos reconvertimos en otra cosa para seguir sosteniendo la fuente de trabajo. O sea, nunca terminamos de aprender porque nosotros también, cuando empezamos recién, por ahí yo tenía conocimiento de lo que era hotelero y los compañeros tenían gastronomía, entonces tuve que aprender porque no teníamos gente que tenía conocimiento para pagar en ese momento. Y la verdad que, bueno, nos enseñaron los mismos compañeros y aprendimos mucho, o sea, la verdad que no hay techo para aprender. Entonces nosotros seguimos con ese lema, ¿no?, de seguir aprendiendo y volver a empezar, que nunca es tarde para volver a comenzar más con una dignidad de decir de llevar el pan a la casa. Entonces es eso más que nada que lo tiene con fuerza y continuar con todo eso, ¿no?
Claro. Oscar, vos le querías hacer una pregunta a Eva.
Sí, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ya sé que quizás no sea tu incumbencia y menos tu responsabilidad, pero ¿sabés qué va a pasar con ese predio enorme que está ubicado en una de las esquinas más importantes de Buenos Aires?
Y como siempre, o sea, va a quedar otra vez de nuevo al quien correspondería de que decir que es dueño y la verdad que nosotros hicimos todo lo posible. Creo que que iniciamos y dijimos siempre que nosotros no queríamos que sea para nosotros, eso tendría que haber sido del Estado, pero bueno, no tuvimos éxito, no creo que lo quisieron. Entonces nosotros tenemos que empezar realmente nuestra fuente de trabajo, porque la verdad que era muy muy feo lo que estábamos viviendo. Nosotros para diciembre nos habían cerrado la parte administrativa del hotel y no podíamos trabajar porque no clausuraron la parte administrativa. Entonces nos pusieron custodia policial en la puerta, entonces lo venían, nos tomaban registro como si fuera que estábamos en un colegio, a ver si eran los mismos pasajeros, si eran más. Nos volvieron a hacer otra clausura, violamos la clausura porque queríamos seguir trabajando. Y ahora tengo que ir a declarar el día 20, o sea, por el tema judicial. Entonces no es lindo, porque ya los compañeros tampoco, estábamos viviendo una situación muy difícil con el tema de que no nos estaba alcanzando la plata, porque no estábamos llegando a fin de mes, era solamente para pagar las cosas que los impuestos, porque la verdad que era mucho con los tarifazos y todo lo que se venía, lo que teníamos ya anteriormente. Entonces no tratar de no poner la cabeza en la almohada, que estábamos totalmente estresados porque no nos dejaban laburar. Entonces no tenía sentido ya, y la verdad que sinceramente si el Estado no se quiere hacer cargo, ya no podemos hacer nada nosotros, porque ya todo lo que hicimos base a que creíamos que eso tendría que ser un bien público, y siempre eso lo dijimos, y además que lo vetó, y bueno, de ahí tuvimos toda una persecución partidaria, ¿no? Política. Entonces, la verdad que dos por tres venían y no nos dejaban trabajar. Es así la pura realidad, y que, bueno, sacaban fotos, que íbamos a ser como Cromañón, o sea, cualquier cosa, mandaban a la justicia, porque ellos mismos entraban y la parte que veían una parte rota, ¿no? Lo mandaban a la jueza. Entonces, la verdad que fue muy difícil esos tiempos que estábamos viviendo. Hace unos meses, porque si vamos al caso, unos meses atrás. Entonces, tratamos de decidir, y ya los compañeros últimos, ya como no tenían para ni siquiera para, porque venían y gastaban en viático, no sé si ya podíamos a fin de año, siempre teníamos el excedente los compañeros, y no tuvimos. También así cuando fuimos a pedir a algunos partidos, porque alguna parte política, de decir, bueno, a ver si podemos vender plaza anticipada, porque tampoco pedíamos nada prestado, y no tuvimos, volcamos sitio baldío, y también dijimos para la pandemia, estar abierto para que podamos seguir trabajando, por eso no nos sirve. Pero no, bueno, entonces tenemos que tratar de ver positivamente y ver con INAES, a ver si estamos viendo un lugar para seguir trabajando. Y bueno, ese es el tema del edificio. La verdad es que nosotros el edificio no tiene que cerrar, que se cierra los trabajadores y que ya no van a continuar más. No, al contrario, creo que lo que se construyó, y gracias a ustedes, gracias a las voces que hayan siempre que nos estuvieron acompañando, se creó una construcción muy fuerte. Entonces no vamos a permitir que por ser el espacio ese no va a continuar más.
Clarísimo, Eva, y la verdad que vergonzosa la actitud de los diferentes espacios políticos, de los gobiernos, de no acompañar un laburo que hace bastante tiempo que ustedes vienen llevando adelante, y acompañando también a diferentes proyectos culturales que han tenido lugar. Ustedes siempre han tenido las puertas abiertas para un montón de sectores, y ahora cuando necesitaron un apoyo mayor desde los diferentes gobiernos, no lo han tenido. Te agradecemos mucho por la nota, ojalá encuentren un lugar pronto, seguramente estaremos ahí, los llamaremos, nos contarán y podremos pasar a visitarlo.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, se lo agradecemos eternamente, porque la verdad que fueron nuestras voces, que en muchos lugares no tuvimos, y nos deben, siempre nos han llamado, siempre estuvieron con nosotros, y nada, agradecerle nada más. Y bueno, esperemos que sí, lo veamos pronto y que tengamos el lugar lo antes posible.
Un saludo, Eva. Gracias. Ahí estaba Eva Lozada, presidente de la cooperativa del Bauen, y una muestra más de la falta de tacto con la realidad de parte del sector político, del gobierno, de no bancar a cientos de trabajadores que hace bastante tiempo han sostenido el lugar. Recordemos que ese lugar, cuando los hemos llamado, nos han contado la historia que los dueños eran unos estafadores, y ahora es posible que recuperen el espacio, de estafar al gobierno de la ciudad, un grupo de estafadores que quizás ahora, por lo que nos contaba, por falta de apoyo y por la pandemia que termina de colapsar el sistema hotelero, se les abre una posibilidad de tener el lugar, un lugar en una de las esquinas emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que vergonzoso y muy triste. Esperemos que los compañeros y las compañeras de ahí del Bauen encuentren un lugar para llevar adelante las diferentes actividades que realizaban, desde lo gastronómico, ya no podrán hacer lo hotelero, pero sí lo gastronómico y lo cultural.
Además, Jero, déjame agregarte, Jero, la falta de políticas focalizadas hacia el sector, porque, no sé, para los ciudadanos que no tenían trabajo, estuvo el IFE, que solamente fueron tres por el momento. Para las empresas, y grandes empresas que no necesitaban, estaban en ATP, y para las cooperativas no hubo absolutamente nada.
Así es, Xavi. Hablábamos con Agustín Lechi de Cipreva y nos contaba que los medios hegemónicos han recibido una torta de plata de parte, mediante ATP, y son los medios que más golpean al gobierno. Hoy hay algunos que están en ofensiva, que están en plan de guerra.
Tal cual.
Así que bueno, vamos con alguna noticia. Sabi, ¿tenés ahí?
Sí, dame un segundito. Río Gallegos cumplió 4 meses sin servicio de transporte público de pasajeros. Las protestas por los reclamos salariales de los trabajadores agremiados en la UTA fueron escalando hasta llegar a la puerta del Palacio Comunal, donde el intendente les terminó haciendo una denuncia por amenaza de muerte. El secretario general de la seccional, Rubén Aguilera, afirmó que la falta de respuesta y de intervención por parte del Ministerio de Trabajo indica que no existe voluntad por parte del municipio local de solucionar el problema.
Ahí está Rami.
Sí, Jero, personal de espacios comunitarios porteños le piden a la Reta remuneración y un fondo de emergencia. Trabajadores y trabajadoras en comedores y merenderos comunitarios, promotores de salud, promotoras de género y diversidad, promotores de educación, son algunas de las tantas tareas que hacen quienes le exigen hoy al gobierno porteño un reconocimiento remunerado digno para quienes la llevan adelante. Vienen llevando tareas esenciales para la comunidad desde siempre y en el contexto de la pandemia y avance del COVID-19 se hizo de manera evidente.
Por último, los representantes de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines le informaron al Ministerio de Trabajo que declaran el estado de asamblea y movilización por la efectivización de los tercerizados en la empresa Naturgy Van S.A. El gremio aclaró que este estado compromete a todo su personal, tanto el efectivo como el ilegítimamente tercerizado. En una nota al ministro Moroni, agregaron que tomaron la decisión ante la falta de autoridad de respuesta por parte de la empresa frente a los reclamos realizados por nuestra entidad sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras ilegítimamente tercerizados, que desarrollan tareas ordinarias y permanentes dentro del ámbito de dicha empresa distribuidora. Javi, vamos a un nuevo tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Y todo el mundo, la ta 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 ta
Argentina a punta de años nos sorprendía a todos los que seguíamos la escena musical en los 90 la irrupción de esta artista que conjugaba sus raíces flamencas con un refrescante sonido pop en canciones que se enriquecían con letras de sugerente romanticismo. Rosario se llamaba, y detrás de ese nombre tan hispano y tan castizo y tan sencillo, pesaba la mochila de ser la hija de Lola Flores, la mítica faraona, una de las artistas más trascendentes de la música y de la cultura española durante varias décadas. Rosario, en sus actuaciones en vivo, demostraba que no le pesaba la mochila y que el repertorio, el primer repertorio que le había aportado su hermano Antonio, estaba para convertirla en una digna sucesora o continuadora de la trayectoria de su madre. Un parate en su carrera ocasionada por la maternidad, cuando estaba escalando posiciones dentro de la escena del pop latino, pero volvió a los pocos años para continuar una trayectoria, una discografía que se continúa hasta el presente con canciones tan interesantes como la que acabamos de escuchar, Al Son del Tambor.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Gianetti, soy delegado de base representando al Sindicato Argentino de Televisión, de los trabajadores de Cuarzo, también soy poeta, y quería saludar en esta ocasión a los compañeros y las compañeras que hacen Quiero Retruco, que desde hace tantos años tan fielmente vienen breando por los intereses nuestros, de los laburantes de la Argentina. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la voz.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y seguimos en Quiero Retruco, le mandamos un abrazo ahí a Sebastián Gianetti, que nos está dando una mano con el tema de alimentos para repartir en los diferentes lugares que hacemos algún tipo de laburo territorial y que tanta falta hacen en estos momentos de pandemia, y ojalá que este año ya difícil, pero que el año que viene podamos volver a hacer esas jornadas que estaban muy buenas, muy fructíferas en la Casa Cultural Pueblo Libre, que le poníamos de nombre Vinitos y Poesía, ¿no, Javi? Era Poesía y Vinito.
Vinito Literario.
Vinito Literario, donde nada, había un buffet, se tomaban, iban los compañeros, se leía una poesía, iban algunos músicos, y la verdad que estaban muy buenos. Este año no lo pudimos hacer, ojalá que ya en el próximo año, en el 2021. Javi, ¿vos me querés decir algo o vamos con Tape?
Sí, esperá unos segundos que va a hacer una llamada, vamos a comunicarnos con alguien.
Bueno, mientras intentamos comunicarnos con otro entrevistado acá en Quiero Retruco, hablamos hoy con Agustín Lecci de Cipreva, y Tape, vos sos periodista en este momento, como le contabas, estás desempleado, pero habías preparado algo sobre cómo se ha ido precarizando en el tiempo el laburo de periodista.
Sí, tal cual. Escuchaba lo que contaba Agustín, bueno, me sentía cabalmente representado. Y pensaba en línea con lo que veníamos desarrollando.
Te voy a tener que cortar, Tape, no, después lo hacemos, porque justo tenemos una entrevista a Comodoro Rivadavia, que a veces se nos hace difícil comunicarnos. Así que ahí estamos con Pablo Salinas. Pablo es un compañero de una cooperativa allá de Comodoro. Pablo, estás en el aire. Buenas tardes, Jerónimo Menke de Quiero Retruco. ¿Nos escuchás bien?
Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros de ahí de Quiero Retruco, del programa que están haciendo. Y sí, lo escucho bien, Comodoro.
Bien, muy bien, buenísimo, Pablo. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes. Habíamos hablado hace unos 2 o 3 meses que estaban con un tema ahí con la cooperativa que ustedes integran y que se pusieron al lomo el laburo en el medio de la pandemia, y ahora están teniendo otros problemas. Pero antes me interesaría que me cuentes un poco, que nos hables un poco de cómo es la situación económico-social en Comodoro en el medio de esta crisis en la que estamos viviendo, cómo está la gente, cómo lo ves vos.
Bueno, la crisis no está muy ajena a lo que es todo lo que se vive en todo el ámbito nacional, internacional, por todos lados. Se vio afectado mucho lo que es la crisis económica. También Comodoro es una ciudad que tiene mucho lo que es recurso petrolero, lo principal recurso, y está muy afectado en todos los sectores, y siendo que se afecta en la parte petrolera, repercute mucho en lo que es, en el comercio, en lo que se vive también en la ciudad.
Claro, o sea, es una ciudad que básicamente su principal fuente de riqueza es el sector petrolero, y hoy está golpeado por la pandemia el sector.
Sí, lo que se vive acá, lo fuerte, es el petróleo, pero también tenemos muchos sectores que también se vieron afectados, como el comercio, como la construcción, también, si tenemos que decir, afectado el ámbito estatal, en lo cual nosotros también somos parte terciarizado de lo que es el servicio que brindamos para el Estado provincial. También está muy afectado, muy atrasado los pagos de los sueldos. Estamos en una crisis donde se viene de hace tiempo esperando que lleguen a una solución.
Claro, contanos un poco sobre esa situación. Ustedes conformaron ya una cooperativa hace un tiempo, vienen llevando adelante un trabajo barrial donde ustedes están brindando alimentos todas las semanas, y por otro lado empezaron a trabajar en hospitales con el tema del COVID, ¿no? ¿Esto es así?
Nosotros conformamos una cooperativa en el año 2014, que nos reunimos, empezamos a trabajar en el 2015, con la perspectiva de poder salir adelante como toda persona que quiere progresar, como todo grupo de personas que quiere salir, que se junta por un proyecto. Por eso armamos esta cooperativa y empezamos a trabajar, brindar servicios para el Estado. Hoy en día nosotros hemos hecho mucho servicio con esta situación que se está pasando, atravesando. En los hospitales nos han llamado a trabajar de limpieza en los sectores COVID, los sectores no COVID, y hemos respondido de la mejor forma eficiente, con toda la forma profesional que tenemos de trabajar. Nos hemos capacitado para hacerlo de la mejor forma. Hemos estado brindando el servicio en los hospitales de acá de lo que es la ciudad de Comodoro Rivadavia, tanto en el Hospital Alvear como en los anexos que se han armado para albergar a la gente que está, con una situación de COVID más avanzada. Y hemos tratado de hacer lo mejor posible y brindando el mejor servicio que pudimos dar.
Pablo, ¿qué tal? Te habla Sabino. Cuando se juntan con los funcionarios, que algunos, entre muchas comillas, se dicen compañeros, y le dicen que no le van a pagar el sueldo o que van a prescindir de su servicio, ¿qué es lo que le dicen ellos a ustedes? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cómo son esas reuniones?
Por el tema de los servicios que se nos deben, no es tampoco que nos podemos juntar, sino que aprovechan mucho de la situación de esto de la pandemia para decir que no se pueden reunir. Las comunicaciones son telefónicas. Nosotros lo que nosotros hacemos es poder tratar de resolver, no reclamar, sino resolver los problemas, la situación que se pasa de no cobrar a tiempo y forma los servicios que se han brindado. Llevamos ya en algunos servicios, por ejemplo, en el hospital de Radatili, una ciudad cercana a Comodoro, a 10 kilómetros de Comodoro, donde brindamos el servicio, y ya llevamos más de 60 días que no se cobra los haberes que lo que el servicio. Por ejemplo, tenemos otro lugar que hemos trabajado también en la Casa del Niño, donde se encontraron los chicos contagiados, con 12 niños están en una situación judicial, donde también nos llamaron del gobierno para que pues, nosotros podamos trabajar, porque el personal, tanto de la directora hasta el que limpia, estaban todos contagiados, y nosotros nos pusimos al hombro toda esta situación, y le pusimos no tan solo el hombro, sino del pecho a toda esta situación de trabajar, y están las 24 horas, 15 días de trabajo, y hoy ya llevamos más de 30 días que no cobramos, todavía no percibimos lo que nosotros pasamos para poder desarrollar este trabajo que lo hacemos como cooperativa.
Oscar, vos le querías hacer una pregunta al compañero Pablo.
Sí, Pablo, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ¿me podés precisar cuántos trabajadores conforman la cooperativa y cuál es la procedencia de estos trabajadores? ¿Qué hacían antes y cómo llegaron a la cooperativa?
Hola, Oscar, te cuento. Este trabajo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos prácticamente activo cerca de 60 personas trabajando. Como te decía, en la Casa del Niño, en el hogar donde están ellos, estuvimos precisando de 9 personas trabajando. Si te digo el Hospital de Rabatilli, tenemos otras 9 personas. Si te digo el Hospital Alvear, tuvimos 28 personas. Y así sucesivamente, que tenemos cerca de 60 personas que no llegan a percibir su salario como se acordó, por falta de los pagos, del incumplimiento que llevan muchas personas, muchos funcionarios que no responden a lo que nosotros hicimos, nuestro trabajo.
Así es. Pablo, contanos un poco el laburo que hacen en los barrios con los compañeros y las compañeras de la cooperativa, que hacen ahí muchas veces un plato de comida.
Nosotros, aparte, como ser una cooperativa que somos, trabajamos también en la parte social, nosotros también tenemos ese sector donde siempre lo estamos tratando de mantener, más ahora en lo que se está pasando, que hay mucha gente que está muy pasando una situación crítica, como es el desempleo, como es la falta de ingresos, y nosotros buscamos a los barrios más vulnerables, buscamos a los barrios más carenciados para poder llevarle un plato de comida. Entonces nosotros también hacemos, juntamente los compañeros del MPA, poder hacer una olla solidaria, poder llevar un plato de comida caliente, poder hacer un ropero comunitario, llevarle una ropa, un abrigo, poder llevarle una manta, una frazada, y de ahí buscar de tratar de sumar, de ayudar con un granito de arena que a la gente que no recibe ninguna ayuda del Estado, ni tanto ni nacional, ni provincial, ni municipal, sino buscamos como cooperativa, como persona, como humano, tratar de hacer lo que ellos no hacen, haciendo que esto sea algo de solución para estas personas que no tienen ninguna ayuda, y muchas veces lo hacemos en un trabajo silencioso, con gente que está en situación de calle, que vale un café, un chocolate, una prenda de ropa. Y entonces eso es el trabajo que hace la cooperativa Noble Igualdad con todas las personas que están muy necesitadas, más hoy en día con esta pandemia que se está pasando.
Claro, claro. Y vos sabés que cuando arrancamos hoy el programa, hablamos un poco de cómo en el medio de esta crisis ha aumentado la concentración de la riqueza en cada vez manos, ¿no? En cada vez menos manos. Y hablamos de un número de que en un momento de una crisis los más golpeados, como vos decías, con el laburo que vienen haciendo, más en este momento tremendo, los ricos tienen cada vez más. Eso, ¿ustedes lo ven en Comodoro? ¿También es un reflejo de la situación a nivel país?
Y yo creo que esto se lo ve en muchos lados. Hay para muy poco y hay para el desempleo para unos cuantos muchos. Esto siempre se lo ven en todos los sectores. Es parte del juego que tienen unos cuantos y nosotros tratamos de que eso no pase, sino tratar de suplir las necesidades que hay con los que menos tienen. Siempre va a pasar esto, y más en esta ciudad que hay unos cuantos que se llevan toda la fortuna para afuera de esta ciudad y dejan muy poco para lo que el pueblo de acá, de Comodoro, necesita.
Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos por la nota. Recordanos un poco el tema ahí de que no les están pagando los salarios, están pensando en alguna medida, y le reclamamos desde acá también que ustedes le pusieron el pecho, fueron a laburar en el momento de la pandemia, en los peores lugares, se capacitaron, y la verdad que es una vergüenza de que un gobierno peronista no le pague el salario a los compañeros y a las compañeras.
Y nosotros como persona que creemos mucho en practicamos la justicia social, y como peronistas nosotros buscamos respaldar a todos los gobiernos democráticos, pero tampoco no podemos aceptar que se nos vengan y nos metan la mano en el bolsillo. Nosotros creemos que esto tiene que ser recíproco, como siempre lo dije. Si uno labura, uno tiene que recibir lo que se merece el trabajador. El trabajador es digno de su salario. Nosotros buscamos que esto se practique. Entonces lo que nosotros queremos es reclamar de una forma, digamos, una forma coherente. Si ya estuvimos nosotros apoyando a todos los gobiernos que están hoy actualmente, entonces necesitamos que también como personas, como ciudadanos, como pueblo, ellos vengan a respondernos también a nosotros, como nosotros hacemos el mejor trabajo posible. Eso es lo que nosotros creemos. No queremos nosotros ir en contra de ningún gobierno democrático, no queremos ir en contra de ningún compañero, sino que lo que queremos es que esto sea, una vez más, como lo dije, recíproco. Si nosotros trabajamos, queremos nuestro salario, que los compañeros cobren a tiempo y forma. Eso es lo que somos nosotros como cooperativa.
Así es, Pablo. Bueno, gracias por la nota, te mandamos un gran abrazo y seguimos.
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresarme a toda la gente de Quiero Retruco. Así que fue un placer poderme comunicar con usted y que me puedan escuchar toda la audiencia.
Dale, gracias a vos, y hacerle extensivo el saludo ahí a los compañeros, a las compañeras que hacen el laburo diario. Abrazo.
Muchas gracias, saludo.
Ahí estaba Pablo Salinas, un compañero del MPA de Comodoro Rivadavia, nos contaba un poco de la situación en general en esta ciudad y después de lo particular, y le reclamamos al gobierno que se haga cargo y que le pague el salario ahí a los compañeros. Vamos con alguna noticia más. Rami Sabi, ¿tenés ahí un flash?
Sí. El secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales, Rubén Cholo García, reclamó la constitución del Consejo Nacional de Trabajo Municipal Decente para determinar un piso de ingresos que garantice el acceso a un haber digno. El dirigente sindical formuló que reclama luego de la convocatoria y oficialización del llamado al encuentro anual del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil para el 14 de octubre. García señaló que la iniciativa tiene que ser creada por decreto y no por ley, y respetando la autonomía de las comunas y de las provincias.
Rami.
Sí, Jero, trabajadores de Expreso Argentino, luego de más de 100 días de acampe, se encadenaron en Casa de Gobierno en Neuquén. Exigen respuestas al gobernador y una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Los trabajadores del gremio de camioneros decidieron profundizar las medidas de fuerza. Entregaron un petitorio a Omar Gutiérrez, Juan Priori, trabajador del gremio, indicó que hace 130 días que estamos acampando los portones de la empresa Neusat SRL, ubicada en San Martín 2425, junto a nuestras familias en los momentos de mayor índice de contagio de la pandemia del COVID-19. Sin salarios pasamos todo el invierno en la calle, con temperaturas bajo cero, y el gobierno nunca atendió nuestro justo reclamo.
Murata, Sociedad Anónima se va de Trenes Argentinos y siembra la incertidumbre entre cientos de trabajadores. La licitación de la vigilancia quedaría en manos de dos empresas, Líderes y Comahue. Peligran cientos de puestos de trabajo, además de los derechos adquiridos por el personal durante el periodo previo. Murata se mantendría impune por sus crímenes laborales que se cobraron la vida de Martín Pino y Juan Campos trabajando para el ferrocarril. Javi, vamos con un nuevo tema y seguimos acá en esto que es Quiero Retruco.
Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad es la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor. Y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor, que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre, ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted.
Hace poco, esta semana, volvieron a reunirse a instancias de la TV pública. Claudio García Satur y Soledad Silveira, la pareja protagónica de Rolando Rivas, Taxista. La telenovela que no solo marcó récords de audiencia en la década de 70, sino que introdujo una temática y ciertos aspectos de la vida popular en una televisión hasta ahí bastante pacata o estereotipada, y lo hizo de la pluma de Alberto Migré, otro personaje, no sé si todo valorado dentro de la cultura popular. Y sobre Rolando Rivas se podría escribir un libro, hay una catarata de anécdotas, y yo voy a hacer mención a una que tiene que ver con el tema musical que acabamos de escuchar, ese Taxi Mío, que tiene un formato de tango de manera impuesta por Migré a su autor, Carlos Taboada, que no era un autor de tango y que hasta último momento trató de delegar la responsabilidad o de dejarla de lado porque no se sentía capaz de escribir un tango. De hecho, fue el único tango que escribió, pero que le sirvió seguramente no solamente para tener sus buenos réditos en Sadaic, sino también para perdurar en el recuerdo del público que vio y el que no vio aquella telenovela. Taxi Mío, cantado por Carlos Paiva.
Digo, mi nombre es Fernando Hurtado, soy el secretario general del Club CLEAR, del barrio El Saladillo, del sur de Rosario. Y bueno, nosotros en el club escuchamos Quiero Retruco, porque somos bien peronistas, carajo.
Y seguimos en Quiero Retruco, en el cuarto bloque. Te recuerdo que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. Salí el programa, se repite todos los días de 13 a 15 y de 19 a 21. También puedes escuchar el programa Abrazo de Gol y prontamente se están sumando algún que otro programa. Tenemos un Twitter que es @radioretruco, una página de Facebook que es quiero.retruco.radio, el canal de YouTube que es el canal Quiero Retruco y un teléfono que es el 011-2110-4854 y nos vamos ampliando en las plataformas, en las redes, estamos ahí en la construcción del Instagram, Xavi, esto es así, ya está Xavi, bueno, después vamos a dar el Instagram acá del programa. Y vamos ahora con una nueva sección que ya es la cuarta, que es la columna de una de las productoras del programa, a la que le mandamos un abrazo grande, que es Leticia Campanella. Leti Campanella es psicóloga y hace ya un mes casi viene participando en el programa con sus diferentes columnas, así que ahora vamos a escuchar una nueva, así que ahí está la Javi, la nueva columna de Leti Campanella para el programa de hoy, para que la disfruten.
Hola, buenas tardes. Este martes les voy a hablar de un tema del que todos participamos cada día más y que se denomina las redes sociales. Lo que disparó esta columna fue un documental que vi hace unas semanas en Netflix, que se titula El dilema de las redes sociales. El título original es The Social Dilemma, es decir, El dilema social. Se estrenó en febrero de este año en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos. Está realizado en base a testimonios de ex ejecutivos de las empresas más grandes del Silicon Valley y de académicos. Y describe la adicción y los impactos negativos de las redes sociales en personas y comunidades como resultado de las estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos y mantener conectados a los usuarios. Hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, la de las drogas ilegales y la del software. La frase aparece en la película y ya define claramente a dónde apunta. Ahora bien, supone un universo poblacional uniforme, con las necesidades básicas satisfechas, con un nivel de instrucción medio. Esto es válido aclararlo porque se tiende a caer en una generalización donde todos seríamos iguales y nos pasarían las mismas cosas si estamos sometidos a los mismos estímulos o a las mismas condiciones. Y la verdad que no es así para nada, no es así. Si bien las redes sociales efectivamente tienen efecto en toda la población, pero de distinta manera. De todas maneras, me pareció importante tomar esta visión porque abarca un amplio espectro poblacional, ¿no? Otro tema, lo supone a esta población igualmente manipulable, con lo cual me parece que peca de la ilusión de que se podrían formar sujetos a imagen y semejanza de quien los crea, ¿no? Los creadores de sistemas informáticos o las empresas crearían los sujetos que necesitan. Me parece un poco atrevido esto, ¿no? Un poco temerario pensarlo así. Uno de los testimonios que hay en la película es el de una psicóloga social estadounidense que se llama Shoshana Zuboff, que ha creado el concepto de capitalismo de vigilancia. algunos analistas dicen que este capitalismo de vigilancia en realidad es el nuevo capitalismo, viene a sepultar el capitalismo que hemos conocido hasta ahora. Realmente yo pienso que existen varios modos de capitalismo, ¿no? Si no pensaríamos que rápidamente superamos algo, pasamos otra etapa, como si se tratara de un fenómeno natural que va sucediendo, y realmente no creo que funcione de esa manera, con esa prolijidad en se termina una etapa y empieza otra. Bueno, igualmente me interesó andar en este concepto porque marca algunos elementos que ayudan a entender, ¿no?, el funcionamiento cuando estamos inmersos, si no en las aplicaciones, por lo menos sí en Internet, a través del dominante Google. Pero también omite otros elementos. Omite la posibilidad de que no todo sea planificable, la capacidad de tener decisiones autónomas, determinaciones subjetivas inconscientes, que como tales desconocemos, no se pueden rápidamente inferir de un comportamiento. Pero bueno, me detuve un poquito en el capitalismo de vigilancia, me parece interesante. Bueno, supone que tenemos un abanico infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en adictos felices, siendo así los recursos para la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo que ordena el mundo. Y define el capitalismo de vigilancia como el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso. Bueno, en este nuevo capitalismo los datos personales se acumulan para producir ese bien que se pondrá a la venta en el mercado. Y se trata de predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción serían quienes ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple, Amazon. Se han sumado también otras compañías a este modelo, y los servicios que ofrece este capitalismo de vigilancia serían predicciones basadas en datos sobre nuestros comportamientos, y estas predicciones se venden a otras empresas. Dice la psicóloga social Zuboff: el capitalismo de vigilancia reclama experiencias humanas privadas para convertirlas en datos de comportamiento e integrarlas en el mercado. Dice: con nuestros comportamientos, hábitos, deseos, miedos, sueños, proyectos, dudas, toda esta intimidad, todos estos detalles, es extraída desde la infraestructura digital para ser vendida. Y ni siquiera hay una remuneración por esto, ¿no? Sería algo así como una autoprecarización semiconsciente y semiconsentida. Interesante para pensarlo. De todas maneras, hay una seria imprecisión allí, ya que se trata de lo que se interpreta como nuestros miedos, deseos, proyectos, etcétera, a partir de lo que se manifiesta en las redes o en las aplicaciones. De lo contrario, supondríamos que nos hemos convertido en seres transparentes. Y eso, afortunadamente, no es así. En cierto sentido, estos supuestos serían como la versión sofisticada de los adivinos, charlatanes, videntes, brujos varios, ¿no?, que saben lo que pensamos, de solo vernos. Queda abierta una pregunta: esto que es todo gratis, ¿cómo se paga? Y me parece que acá está el dilema, ¿no? Aparentemente este sistema nos da satisfacciones, nos tranquiliza, nos entretiene, pero a la vez somos ofertados como posibles clientes para una vasta gama de actores que no son solamente económicos, también políticos. Algo aparece en la película ahí, también, ¿no? Ficcionado, pero bueno, aparece. Después está la cuestión legal, ¿no? Las empresas se amparan en algo que llaman el consentimiento, ¿no? Pero cierta abogada que también estuve consultando dice: el consentimiento en realidad no existe. Cuando escribimos nuestros datos rápidamente para bajarnos más rápido en una aplicación gratis. Es una de las grandes mentiras de Internet. El usuario normalmente accede a los términos sin haberlos leído en profundidad, e incluso cuando lo hace resulta difícil no perderse en la terminología, ya sea técnica o legislativa, ¿no? Ahora, ¿a qué apuntaría este sistema de las aplicaciones? A una base de adicción y a cierta inclinación de los seres humanos al juego. Ellos llaman gamificación, the game debe ser, supongo, que sería una técnica por la que cualquier cosa adquiere formato de juego, y esto es muy atractivo. Lo hace primero atractivo y luego lo hace adictivo, según estas teorías, y cada vez, y así se entra en un circuito donde será cada vez cuestión de cambiar a la app del momento y de esa manera seguir sumándonos a hacer aquellos que van, siguen aportando datos, ¿no? Y entonces las apps gratuitas serían una especie de cebo, ¿no? No un regalo, sino que a través de estas apps comienza la extracción de datos. La acumulación de nuestros comportamientos después se transforman en las predicciones que van a ser transformadas en ofertas a las empresas para que sean transformadas en dinero. Ahora bien, como conclusión y como reflexión, mejor dicho, ¿no? Digo, todas las personas no son adictas. No, todas las personas que utilizan dispositivos no son adictas a los mismos. Esto sería importante marcarlo y hasta promoverlo, ¿no? En realidad hay un modo de tratar con la tecnología que es servirse de la tecnología para nuestras necesidades. Esto no necesariamente tiene que transformarse en una adicción. Si bien el peligro existe, pero existe porque por otros motivos, ¿no? Ahora, también es cuestión de ver cuáles son nuestras necesidades. También esto implicaría priorizar, jerarquizar nuestras necesidades, teniendo en cuenta a los demás, ¿no? Esto que siempre hablamos, de qué tan libremente podemos elegir sin que ello implique perjudicar a muchos otros o cómo afecta a otros, ¿no? En realidad, una de las condiciones que posibilitan las adicciones y la compulsión que implica la adicción es que se sostiene en la idea de un mundo ideal perfecto donde no habría malestar. Los malestares quedarían abolidos. Y en realidad, la enorme dificultad que presupone responsabilizarse por las acciones y por las decisiones que involucran a otros hace que muchas veces se elija la vía más fácil y rápida. Otro tema, finalmente, en el que hace hincapié de la película es cómo afecta a nuestros hijos el uso de las redes sociales. Esto casi daría para otra columna. Pero esto ya supone una posición que deja de lado que los principales encargados de la educación de los hijos son los padres y después la escuela. Y que sería una posición bastante cómoda responsabilizar solo a la tecnología de las dificultades para relacionarnos. Y esto en la película se ve, ¿no? Se ve tanto desde la familia como desde la palabra de los especialistas en psicología, que enseguida concluyen que el aumento de ansiedad, depresión y suicidios en jóvenes, adolescentes o preadolescentes obedece a el apego a los dispositivos. Por lo tanto, se desaconseja su uso, ya sea total o parcialmente. Para mí es una vía fácil que no resuelve mucho. Yo creo que hay muchos otros factores que inciden en los comportamientos. El modo de relacionarse en el entorno inmediato es un factor elemental. La pobre y poca comunicación, distintas violencias en los vínculos, desde los más íntimos hasta los que se observan en la interacción social, la pereza intelectual, algo que está instalado hace bastante tiempo, y la ausencia de ordenadores básicos para la vida en comunidad. Ahora, quienes se ven privados de ciertos bienes económicos, no por eso dejan de estar menos determinados por patrones culturales que se ven reflejados en conductas de mayor aislamiento, más violentas y más carentes de afecto. Y también participan de las redes sociales. Por eso me gustó que elegí mejor el título. El dilema social me parece realmente mucho más amplio que el dilema de las redes sociales, si bien el documental no lo profundiza. Bueno, esto es todo por hoy. Les dejo un abrazo y será hasta el próximo martes.
Ese gato tiene uñas, lo elogió nada menos que Django Reinhardt, uno de los innovadores más importantes en la guitarra jazzera de principios del siglo XX. Y en verdad que Oscar Alemán no solamente fue un eximio guitarrista que se movía cómodamente en los distintos registros del jazz instrumental, del swing, como se decía también en aquella época, sino protagonista de una biografía que mezcla la aventura con el dramatismo de los momentos tristes y solitarios que le tocó vivir. Conoció el éxito y conoció también el relegamiento. En sus últimos años, un reconocimiento tardío lo llevó a actuar muchas veces en televisión. Y fue una recompensa bienvenida, merecida, para quien había brillado en los escenarios de París en la década del 20, nada menos que junto a Josephine Baker, La Venus Negra. Acá lo rescatábamos en su tema insignia, Delicado.
Y seguimos en Quiero Retruco, vamos a hablar un poquito del tema paritarias de la última semana. Te cuento que uno de los gremios más grandes, el gremio del comercio, que cuenta en sus filas con casi más de 1.200.000 trabajadores, cerraron un acuerdo de un aumento de 5.000 pesos por mes entre octubre y marzo, un aumento no remunerativo. Se incorporaron algunas sumas no bonificables al básico, lo que significa un aumento de bolsillo aproximadamente de entre un 15 y 16%. Por el otro lado, la Urgara, que son los recibidores de granos, que están en uno de los sectores claves de la economía, en un acuerdo, están en medio de las negociaciones, pero firmaron un aumento de 15.000 pesos en concepto del anticipo de la paritaria, y se va a constituir una mesa para negociar el acuerdo paritario entre julio del 2020 y junio del 2021, con la propuesta de reducir la jornada laboral a 6 horas. Por el otro lado, en el CONICET se firmó un aumento de 10% de jerarquización para investigadores, así se denomina, y lo que significa un aumento de un 5% de bolsillo. Después, Cipreva, lo que hablábamos hoy con uno de los delegados del sindicato de prensa, donde se firmaron diferentes acuerdos según el sector, en televisión y en prensa, y siguen en plan de lucha en otros gremios. Después, en otros sectores, específicamente con otras empresas como, por ejemplo, Perfil. Después, el Gobierno Nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, extendió por 3 meses el bono de 5.000 pesos para trabajadores de la salud, y lo que contábamos al inicio del programa, que también tiene que ver con el tema salarial, que es la convocatoria del Consejo del Salario. Mientras tanto, otros gremios que están en pleno plan de lucha, uno es la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que mañana tiene una nueva movilización y paro el viernes, mañana la movilización al Palacio de Tribunales. Están reclamando, no han tenido aumentos en todo el año, incluso sufrieron un recorte con la reforma de marzo, la ley 24.018, se está reclamando por la primera pauta salarial. Y por último, la paritaria, que también agrupa una gran cantidad de trabajadores, es la del gobierno bonaerense, que están cerca de un acuerdo. Hubo una oferta de un 10% en septiembre, 2% en octubre, 2% en noviembre, y sentarse a negociar en diciembre. Quería recontar algo de esto, hacer una breve reflexión. Ya venimos haciendo hace 6-7 programas desde junio informando sobre el tema paritaria, y te cuento que ya amplios sectores de la economía, de los trabajadores, han firmado paritarias. Te cuento algunos, por ejemplo, los enumero: el sector de plásticos, los químicos y petroquímicos, molineros, bancarios, alimentación, la industria maderera, el sector de aguas y gaseosas, el sector de avícolas, los docentes, que se firmó la paritaria nacional, los mineros de las empresas cementicias, UTEDIC, que son los empleados de las asociaciones civiles, los choferes particulares, los salineros, la unión de carga y descarga, son los empleados de Mercado Libre, los lecheros, los empleados del petróleo y el gas, los camioneros, los del seguro, los del caucho, perfumistas, textiles, mecánicos, bueno, y varios más. Casi todo el sector de la economía ha firmado sus paritarias: azúcar, ceramista, los trabajadores de edificios y otros gremios menores como son, por ejemplo, papeleros de Misiones, confiteros de Rosario y farmacéuticos de Santa Fe. Y hay un tema, ¿no? No podríamos decir en este momento, por ejemplo, fijar un porcentaje, porque la verdad que es bastante diverso. Hay gremios que están en sectores de los sectores que más ganancias tienen en la economía, que han conseguido paritarias importantes, como molineros, bancarios, camioneros, los trabajadores del caucho, los aceiteros. Pero después hay muchos que han firmado acuerdos por 3 meses, lo que esto es una señal peligrosa. ¿Por qué? Porque el compromiso es volverse a firmar o 4 meses o 5 meses y volverse a sentar a negociar la paritaria, lo que esto puede ser una señal de una cierta indexación de la economía en la que cotidianamente, trimestralmente se van adecuando tanto los salarios y los precios, y esto es peligroso porque esto ya hace un tiempo, en los últimos 5 o 6 años el poder adquisitivo se ha deteriorado y sobre todo en el gobierno de Macri perdió mucho respecto, por ejemplo, recordemos los tremendos tarifazos donde hubo aumentos de casi 1000%, y hoy en el medio de esto nos venimos comiendo diferentes devaluaciones, tanto en el macrismo como ahora. Hoy el dólar contado con liqui está casi en 150 pesos, el otro está en 140, uno un poco se marea entre tantos dólares, pero hace un promedio bastante alto, y el salario medido en dólares es cada vez más bajo. Al principio del programa hablábamos de esto, de la pérdida de la participación del sector trabajador en las ganancias de un país, y estamos entrando en el medio de esta crisis, en este espiral peligroso, que es que los gremios cada 2 o 3 meses, muchos de ellos, se tienen que volver a sentar a negociar salarios en el medio de presiones devaluatorias de diferentes sectores exportadores en una economía que está muy endeble y muy sujeta a cualquier movimiento turbulento desde afuera del país o a los mismos sectores de la Argentina, en una economía argentina bastante encima, si nos ponemos a analizar sector por sector, bastante extranjerizada. Así que el gobierno no le queda otra que ponerse las pilas y pensar otro proyecto para modificar esto que está pasando, porque si no va a ser muy difícil, la crisis va a ser casi muy difícil de no haber una crisis en cuanto a un estallido, ¿no? Veremos cómo se puede dar, pero esto es bastante preocupante en lo que es este cierre de año, ya entrando a casi la segunda semana de octubre de este año 2020.
Jero, te sumo unos datos antes de ir al memoria, que bueno, en base a los datos de agosto, una familia de 4 miembros necesita 45.500 pesos de ingresos mensuales para alcanzar el valor de la canasta básica total. Pero por otro lado, y lo que resulta gracioso, es que el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias está fijado para este año en 73.000 pesos. Es decir, si no sos pobre, 20 lucas más tenés, pasás a pagar ganancias.
Pagás como un rico ganancias.
Claro, solamente el gobierno tiene que rever eso también, ¿no? La cuestión distributiva que vos hablabas, que vos y Ramiro hablaban al principio, y también en línea con el tema de la inflación y con la cuestión distributiva, es la quita de unos puntos a las retenciones, que también hay que decir que hay proyectos para quitarlas a cero, para bajarlas a cero, es decir, quitar las retenciones, y cómo eso implicaría no solamente en una distribución más desigual, sino en los precios, porque es decir, el exportador que puede vender más caro afuera, adentro te lo va a vender más caro. Ese es el doble sentido de las retenciones, ¿no? Generar una distribución y a la vez aplacar los precios.
Y claro, y hoy es al revés, lo que se genera es un aumento de los precios internos con un sector bastante concentrado de la economía que hoy se la están llevando con pala.
Hoy y siempre.
Vamos con... ¿Eh?
Hoy y siempre.
Hoy y siempre, así es. Vamos con un nuevo Memoria de los Trabajadores, en este caso, en la voz de José Rey o Carlitos Scali, Javi.
Carlos Scali.
Ahí está, me gusta que estás con el barbijo en el estudio, cumpliendo a rajatabla con el protocolo que nos mandó el director general de la radio, Carlitos Scali, ¿no?
Sí, si no me reprende.
ahí está, muy bien. Bueno, vamos a un nuevo Memoria de los Trabajadores, una sección clásica de acá de Quiero Retruco, en homenaje a la historia del primer gobernador de la provincia, presidente Perón, hoy Chaco, el primer gobernador obrero de la historia política argentina. Ahí va, para que lo disfruten, un nuevo Memoria de los Trabajadores en esto que es Quiero Retruco.
La actual provincia del Chaco fue primero territorio nacional conforme a la ley 1532 del 13 de octubre de 1884. Así funcionó hasta que llegó el peronismo al gobierno nacional. El 12 de abril de 1953 se llevaron a cabo las elecciones generales para designar los candidatos de esa nueva y flamante provincia que llevaría el nombre de presidente Perón. En esas elecciones es elegido el gobernador Felipe Gallardo, nada menos que gobernador obrero. Le dio su confianza más del 90% del electorado, sacando 124.865 votos. El segundo sacó 4.978 sufragios. Su gestión se dedicó a dar apoyo a los pequeños productores y en tal sentido llevó adelante la expropiación de Bunge y Born, en General San Martín. Precisamente, fue con Evita que forjaron la Constitución Provincial, tomando como base la Constitución de Yugoslavia, del Mariscal Tito, con representaciones con mayoría de diputados obreros. Puede decirse que era una constitución clasista. Inclusive, según el historiador Eduardo Barreto, el presidente chileno Salvador Allende pidió un ejemplar de la Constitución chaqueña de 1951 en el momento que se estaba estudiando una reforma constitucional en el país transandino, tomando algunos párrafos como referencia para la nueva Carta Magna. El preámbulo de esa carta decía así: "Nos los representantes del pueblo trabajador de la provincia Presidente Perón". Felipe Gallardo nació en Villana, pero fue anotado en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, el 23 de agosto de 1915... en un lugar muy humilde y de escasos recursos económicos. Estuvo casado y tuvo 6 hijos. Trabajó en la forestal hasta 1931, cuando lo dejaron cesante por su activa militancia en la Unión Cívica Radical Irigoyenista. Un año antes, en 1930, había estado preso cuando ocurrió el golpe de Uriburu. Emigró al Chaco y posteriormente se radicó en el Zapallar, hoy General José de San Martín, donde militó en el movimiento gremial y le valió su postulación para convencional constituyente en 1951. Gallardo afirmó en su discurso, pronunciado en mayo de 1953, una vez elegido gobernador: "Yo no tengo títulos de ninguna naturaleza. El único título que poseo es el de trabajador peronista. A mí Perón me sacó del montón y me puso aquí". Se lo recuerda con una honestidad y honradez intachables. Inició una reforma agraria distribuyendo tierras fiscales y expropiando latifundios improductivos. Creó escuelas, caminos y servicios públicos esenciales. Gobernó 2 años y 3 meses. Renunció el 20 de septiembre de 1955 a consecuencia de la autodenominada Revolución Libertadora, quien además eliminó el nombre de la nueva provincia, volviendo a ser denominada Provincia de Chaco. Regresó General San Martín con su familia. El 6 de octubre del mismo año fue detenido en la ciudad de Resistencia por peronista. La razón de su detención, además del odio de clase implícito en cada uno de los actos de la fusiladora, fue que en agosto de 1955, como gobernador provincial, ordenó al jefe de policía de su provincia, Benito Yáñez, que llevara unas 500 armas hacia la residencia gubernativa para ser entregada a funcionarios, empleados públicos y dirigentes sindicales en pos de la defensa del orden constitucional. recobró su libertad el 26 de diciembre de 1957. Estuvo todo ese tiempo preso por no poder pagar un abogado. En los 70, apoyó con toda la juventud peronista y a la tendencia revolucionaria, por considerarlas como las únicas que podían llevar adelante la postergada revolución peronista. Desde marzo de 1975, fue integrante de la Junta Promotora Nacional del Partido Peronista Auténtico, PPA, por su provincia, enfrentando así la tradición isabelina. Falleció el 13 de julio de 1996, a los 80 años. Había dejado dicho que no se enviaran coronas de flores a su velatorio y que el importe fuera enviado a las cooperadoras del hospital y centro de salud de su pueblo adoptivo. Felipe Gallardo fue el primer gobernador obrero y probablemente el único de la historia política de la República Argentina.
Toda una declaración de principios campea en esta canción que sirvió de carta de presentación a los Babasónicos a comienzos de la década del 90. Una declaración de principios, a mi generación no le importa tu opinión, que podía trasladarse a tantas otras generaciones que reivindicaron luchas, derechos, actitudes en contra de lo establecido. Y los Babasónicos, que ya son parte del mainstream, del rock nacional, lo siguieron haciendo, cambiando de sonido, cambiando de formato musical en una discografía que ya tiene 2 décadas. ¿Sí? Han pasado 2 décadas desde que los Babasónicos irrumpieron en la escena del rock nacional y fuimos a buscarlos a aquel año fundacional de 1991, cuando editaban su primer trabajo, el ya lejano Trance Zomba, y se presentaban con esta canción, Degeneración.
Hola, mi nombre es Gonzalo Aureliano, soy delegado de ATE en la Administración Provincial del Agua, en la provincia del Chaco, y quiero mandar un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras que llevan adelante el programa Quiero Retruco, que en varias ocasiones nos han hecho entrevistas y notas. Un fuerte abrazo para todos y, como siempre, los trabajadores no nos vamos al mazo.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Le mandamos un abrazo a Gonza, gracias por el mensaje. Ya vamos cerrando este nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 26 de este año 2020 en cuarentena. Tape, nos quedamos un poco, queda para el próximo programa la columna tuya sobre el reconto un poco de la precarización del sector de prensa, ¿no?
Sí, seguramente vamos a tener la semana que viene oportunidad de desarrollar el tema, que es bastante rico, bastante conflictivo, y bueno, estamos atravesando un año justamente de definiciones.
Así es. ¿Algo más para ir cerrando?
No, pensaba que año tan ingrato para el campo popular, que justamente se ha visto obligado por su responsabilidad a abandonar la calle que hemos visto que ha sido tomada o invadida, ocupada por grupúsculos que se arrogan una representación popular que está lejos de tener. Creo que va el 17 de octubre, ahí está circulando la idea de una aplicación para poder participar de manera virtual de una manifestación que, bueno, se va a llevar a cabo en circunstancias tan excepcionales como las que vivimos, excepcionales en el sentido que están por en un marco de excepción inimaginable poco tiempo atrás. Así que a seguir esa noticia, que va a tener seguramente confirmación o despliegue en los próximos días, para una forma de participación que nos permita retomar, aunque sea simbólicamente, la presencia popular en las calles.
Así es. Javi, no, vos, Oscar, nos acercamos a un nuevo 17 de octubre, seguramente hablaremos en los próximos programas. Xavi, ¿algo para contar?
Sí, ayer el 6 de octubre, en el 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el voto de la Argentina, lamentable, acompañando la resolución del Grupo de Lima, constituye un dramático giro, ¿no?, en nuestra política exterior, y no difiere de lo que hubiera votado el gobierno de Macri, que además seguimos teniendo el mismo diplomático en ese país que había puesto Macri. Parece que no se enteraron en el gobierno. El Grupo de Lima, que es la que lleva adelante esta política, fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos, con 2 objetivos explícitos, que es promover un cambio de régimen en Venezuela y desarticular el bloque regional. Independientemente de las posturas personales que tengamos sobre el proceso chavista, o bueno, hoy ya llamarle, no sé, madurista, cuál sería el término adecuado, el peronismo siempre en estas cuestiones se abstuvo, y lo acorde hubiese sido, ¿no?, el voto, si no es negativo, abstenerse. Pero bueno, acompañó ahí la política de Estados Unidos, lamentablemente.
Así es, Xavi. Rami.
Sí, adhiero 100% ahí al comentario de Sabino, porque además hace a las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país, con lo cual lamentamos muchísimo, muchísimo el error del gobierno. Aparte de eso, quería señalar un poquito, la semana pasada estuvimos hablando de la movida política del presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, con respecto al problema de estos tres jueces que decidieron entre el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo darle un orden y desplazarlos nuevamente a sus lugares de origen. Y quería señalar que no es un hecho aislado. La actitud esta de Rosenkrantz se inscribe dentro de esta acción política violenta de la derecha, que con legitimidad en sus países de orígenes, porque forman parte de una fuerza de ocupación extranjera en la República Argentina para someter a la economía al extractivismo de sus recursos financieros para solventar el nivel de vida de otros países, va de acuerdo en todos los planos. Y acá rescatamos, por ejemplo, la actitud de una candidata, una abogada tucumana, que se alza en contra de las facultades que tiene el presidente, de la terna que le entregan para elegir a los jueces, ordenarla de la manera, digamos, que dentro de esos tres candidatos que él cree más conveniente, y le inició un amparo, judicializando una competencia exclusiva del presidente de la Nación. Y después, bueno, la propuesta que hizo Carlos Heller del Banco Credicop, como también esa, digamos, dentro del marco de lo que sería el Poder Legislativo, donde se debe dar la discusión de estos temas, saltan algunos dirigentes del campo a proponer sacar del Banco Credicop que él preside, que no es de él, sino que solamente lo preside, como una forma de protesta, de escrache, para tratar de voltear de alguna manera la decisión que se debe formar dentro del Poder Legislativo y solo Dios sabe si finalmente va a terminar siendo ley. Es decir, a los que somos argentinos, propugnamos por un país mejor para todos, tenemos que tener claro que hay personas directamente conscientes que trabajan para una fuerza de ocupación extranjera de sometimiento del país a políticas de extractivismo financiero y económico para autofinanciar a sus pueblos, y un grupo de idiotas, donde se podrían inscribir estos señores, que creen estar haciendo algo bueno y no hacen más que complicar situaciones que en definitiva a ellos no les conviene. Porque recordamos que nunca le fue mejor a estas personas que con un gobierno peronista.
Así es, Rami, recordar y recordarle al gobierno que es imperioso que salga este proyecto de ley del impuesto a la riqueza. Hoy en varios tramos del programa hablamos como en medio de la crisis se siguió concentrando la economía en pocas manos, y este impuesto es con la idea de una sola vez, uno quizás esperaría otra cosa, y afectaría solo 12.000 personas. Casi somos 40 millones de personas en nuestro país. El año que viene se tendría que hacer un nuevo censo, pero es el número de habitantes de nuestro país, y solo afectaría a 12.000 personas que tendrían que hacer un esporte extraordinario para sostener los gastos que ha ocasionado al gobierno esta pandemia, que no solo afectó a nuestro país, sino al mundo entero. Y en diferentes lugares del globo, los mismos ricos han pedido que les aumenten algunos impuestos para tributar, en un momento en el que, no solo acá en Argentina, sino que también a nivel global, cada vez menos son los que tienen más y cada vez más son los que tienen menos, y se les hace cada día más difícil vivir una vida digna. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. En la producción estuvieron Carlitos Escali, Carlitos Carcavalo, Leticia Campanella, Belén Farías, José Rey, nos estuvo operando Javi Iglesias en el estudio Cachito Fugman en el barrio del Abasto. Estuvo Oscar Muñoz desde Mar del Plata, Ramiro Rey Méndez desde Barrio Tape nos manda un saludo. Les cuento que nos vemos acá por Skype, por una de estas redes sociales, así que nos manda un saludo, lo hacemos efectivo a los que nos están, extensivo a los que nos están escuchando. Rami desde Barrio Norte, Sabino Ledesma estuvo también desde el estudio de la Casa Cultural Pueblo Libre. Mi nombre es Jerónimo Meinke, nos escuchamos en el próximo programa y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Callamiento tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.